Navidad y buen año 2024. Estoy aquí un día más en Gastromovidas, vuestro podcast de confianza. Estoy con Sandra Lozano, sirviendo coño, since 83.
Sí.
Sirviendo coño, ¿eh?
Sirviendo coño se dice ahora.
Me gusta mucho esta expresión.
Pero tú la dices bien, la controlas bien. Yo es que nunca.
Yo ahora he aprendido, porque estas navidades con mis primos.
Ah, te han dicho.
He aprendido con mis primos y mi hermano que hay una expresión que te la ha explicado.
¿Te la ha explicado?
Te la ha explicado cuando alguien te ha vacilado y te ha callado la boca.
Te la ha explicado.
Exactamente.
Pero esa la entiendo, pero servir coños, a mí a veces me falta la preposición.
Servir coño es partiendo la pana.
Partiendo la pana.
Exacto.
Yo estoy intentando aprender cómo usar pec.
Pec, ya, a mí me cuesta eso.
Esa es difícil.
Después de beber una bebida tienes que decir pec.
Pec.
Está para metértela por el culo esa bebida.
Sí, tío.
Pero positivamente.
Vale, pues ¿me has presentado? Sí, me has presentado.
Sí.
Pues yo estoy aquí con Robert Ruiz, el Grinch.
¿The Grinch?
El Grinch de todas las navidades.
Muy acertado.
El Grinch, eres un poquito Grinch, sí, ya lo sé yo.
Soy Gargamel, me dicen.
Gargamel, ¿qué tal tus vacaciones de Navidad?
Bien.
¿Has comido cosas ricas?
He ido a Roma.
Anda, es verdad que has ido a Roma.
He ido a Roma hasta el 24.
Sí, que me mandaste una foto de mis piedras, de
qué
los foros.
Qué bueno, pandoros, ¿eh?
Sí, estaba pec todo aquello.
Estaba Roma. Todo el mundo estaba pec. Sí, sí, sí. Fue gracioso porque fui a ver mis ex compañeros de piso.
Sí.
Que hacía 10 años que estuve en Roma también.
Ya.
Entonces vi la evolución de los amigos de mis amigos.
Ah, bueno, claro.
Y
claro.
Es gracioso.
Te iba a decir que yo conozco a tus amigos.
¿Es verdad?
Claro. Sí. No me acuerdo cómo se llaman, pero hablé muchísimo con ellos.
Federico y Marta.
Se me quedó la boca seca de hablar de tu cumpleaños, te lo he dicho ya.
Ahí a más de uno se le quedó la boca seca en ese cumpleaños. Bueno.
Sí. Bueno, pues yo las vacaciones bien, muy bien. He comido cosas muy ricas, pero he de confesarte una cosa.
¿Qué?
Le había pedido a mi suegro que yo quería ostras para Navidad. ¿Qué? Y no sé qué pasó. Por lo que sea, yo llego a mi casa de mis suegros.
Y había mejillones.
Y había mejillones.
¿Ah?
Y yo he pensado, pero vamos a ver, ¿esto qué es lo que es?
O sea, cambio climático.
Me han tangado.
Me han tangado, tío.
Sí, tío. Entonces luego vine aquí a Madrid con muchas ganas de marisco. Y esto siempre me pasa. Claro, mi familia que pasa la Nochebuena aquí, en España,
sí,
distintos puntos, pues se infla de marisco. Pero en Francia no nos inflamos de marisco, porque no es lo que se lleva en Navidad. Salvo a veces ostras, que en mi caso no fueron. Entonces vengo yo aquí con unas ganas de carabineros, de ostras, de perceber, de lindos, y mi familia no quiere. Dice, ah, que no, que estamos hartos. Y me quedo yo ahí en terreno de nadie. Y es un dramita que sufro.
Pues vamos, si quieres, a comer erizos por ahí.
Pues no estaría mal. Cuando tengamos dinero.
Sí, de momento no estamos ahí, en ese club. Pues vale. ¿Qué? Vamos a empezar aquí a darle...
Sí, tengo muchos papeles, a ver si no me
lío. Espera, primero vamos a
claro,
probar esto, te voy
claro
a dar esto de probar.
Sí, sí, esto va, dame esto de probar, que además me vas a hablar de ello un poquito, ¿no?
Sí, te hablo después. Bueno, te doy de probar esto de aquí, que es un vino del mucílago del cacao. Una fermentación alcohólica de la parte blanca de la haba del cacao. El cacao es una haba, es un fruto, ¿de acuerdo? Que tú lo que te comes, que es el chocolate, son las semillas.
Sí.
¿Vale?
Eso es un nivel terciario según la taxonomía de Wikipedia, ¿te acuerdas?
¿De que las semillas?
Sí.
Sí.
La pues semilla del fruto.
Esto sería como una...
Y el mucílago...
El mucílago es la pulpa, es la secundaria, ¿no?
Sí.
Ah, joder.
No, la verdad es que no, es terciaria también. Es que justo semilla y pulpa creo que ahí lo hicieron mal. Lo consideran terciario. Las dos cosas.
Bien.
No pasa nada.
Bueno, pero es la parte de oro.
Vale.
Blanca.
¿Y es blandita?
Es blandita, sí.
Vale.
Y es dulzona y ácida. Entonces eso es puesto con agua, fermentado, pim, 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 y tienes esto, que en este caso hemos aromatizado levemente con flor osmanthus y
¿qué?
Semillas de cilantro.
¿Con qué?
Flor osmanthus.
¿Qué es?
Es como una flor similar al del olivo, que tiene unas notas así muy perfumadas. Y esto es porque hicieron François Chartier, ha colaborado con esta edición limitada con nosotros, hizo un espectrograma de molecular.
Moléculas, sí,
molécula.
Es como el experto de las moléculas del
sí,
mundo
este exacto, del vino. Entonces, lo que ha hecho es pasar eso a qué vino se parece de su base de datos. Se parece a un tipo vino Picapois, que es una variedad de uva que se está perdiendo en Cataluña, que ahora se está reincorporando.
¿Ah, sí?
Sí, y hemos intentado imitar aumentando esos aspectos de eso, para que se parezca a un vino.
Qué currado, todo esto está aquí en lo que me estoy bebiendo yo ahora. Uh-huh. Todas estas reuniones que os habéis hecho.
Todas
de...
estas reuniones.
¿Qué vamos a poner?
Sí, 11%
de ¿sabe alcohol, mejor pesquito de lo que huele, decirte?
¿Qué dices?
Mira el olor.
También es porque está movida, ¿eh?
Ah, no.
Ha viajado.
Ah, Y que, vale, bueno, por lo que sea.
Bueno, los aromas son más volátiles y todo eso está menos integrados. Vete a hacer con una botella de vino a correr.
Pero está...
Después ábrela.
Ah, sí, pues no tenía yo esto claro.
Bueno, tenía que respirar un poco. Está bien.
Pues está muy rico, ¿eh?
¿Eh?
Sí.
Pues bueno.
¿Y esto con qué lo maridarías tú? ¿Con rollo postres o en comidas?
Pues depende, lo que quieras. Esto para mí es un sustituto a un vino blanco al uso de sobremesa. O sea, un pescado blanco, ensaladas, entrantes. Está bueno, ¿eh? Triunfado estas navidades.
Está muy
Edición
bien.
Limitada número 26.
Yo esto me lo
vino
comía,
de cacao.
Yo esto me lo comía con... Me lo bebía con foie gras.
Vale. Felicidades.
Me está recordando, los vinos estos un poco más...
Es que más dulce.
Un poquito de ese punto dulce ahí, rollo
sí.
Sauternes.
Claro, es aquí la gracia es que tiene azúcar residual, pero también como tiene acidez del propio mucílago, pues
sí.
Se compensa muy bien y se balancea, ¿sabes?
¿Y de dónde sacasteis el mucílago para hacerlo?
Tengo mis contactos.
¿Mis contactos? Esto es secreto industrial, ¿no me lo puedes contar?
Secreto industrial.
Vale.
Es a quien le queremos, no, es porque es una marca bastante grande y le queremos vender la idea, ¿sabes?
Vale,
entonces,
vale. Guay.
Pues que vamos a tu tema, ¿o qué?
¿Yo hablo primero?
Venga.
Venga. Vale, pues yo vengo a contarte una cosa interesante sobre un personaje histórico que a mí me gusta mucho, que es Julia Child. Y tengo que hablar de ella porque han sacado una serie en HBO. Que la
Julia, me... Julia la joven.
Julia la joven, Julia niña se llama. Han sacado una serie en HBO que hemos visto los dos. Y entonces luego en opinión comentaremos de la serie. Pero antes de que me digas qué te parece la serie...
Spoiler ya, has hecho spoiler de la sección.
No, tío, que te voy a contar. O sea, voy a contar quién era Julia Child y luego
sí,
ya
sí.
Hablaremos de la serie de HBO. Total, pues Julia Child es un personajazo, o sea, una de estas personalidades femeninas del mundo culinario súper interesante,
sí.
Que desarrolló su carrera culinaria súper tarde. O sea, ella empezó a interesarse por las cosas de la cocina y en formarse en cocina como a los 50 años.
Sí.
A los 40 y tantos, 50 años. ¿Sabes lo que era antes, Julia Child, antes de dedicarse a la cocina?
¿Ama de casa?
No.
¿Rica?
No. Era espía. Formaba parte de los servicios estratégicos de la Segunda Guerra Mundial. Y era agente.
¿Qué me dices?
Te lo juro, de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué
era
me
una
dices?
Tía, sí, que estaba en las oficinas estratégicas donde se establecían las comunicaciones con los agentes secretos del
resto. Algo dicen, ¿no? Al principio de la serie, de algo así, como que están en una reunión así muy internacional en no sé qué parte.
Sí,
ah, nos habrán
no...
destinado en Francia. ¡Ay, qué bien!
Claro,
ahora
pero yo, por ejemplo,
no sé qué. ¡Oh!
Pero la serie da la impresión de que el marido es también, es un diplomático,
sí.
y no es un diplomático. Julia Child conoce a su marido en Sri Lanka, que antes se llamaba Ceilán,
sí.
Porque es donde a ella, después de la Segunda Guerra Mundial, la destinan allí para seguir trabajando en los servicios secretos, y en esos mismos servicios trabajaba el que será su marido. Entonces eran los dos espías de oficina, digamos.
James Bond.
Sí. Entonces, a mí me gusta mucho la historia de Julia Child porque me parece que ejemplifica muy bien este dicho que hace poco se lo oí a los Javis, de que el arte viene antes que la norma. Y fue una tía que, si bien sí que se formó a los 40 y tantos años en una escuela de cocina, de repente se convierte como en toda una personalidad culinaria antes de llegar a lo realmente profesional. O sea, era una tía más o menos amateur que consigue llevar el asunto culinario más allá de su casa, ¿no? Y
sí.
Tener una influencia bastante, bastante grande. Ella y su marido, después de estar en Ceilán, al marido le destinan en Francia, uh-huh. Y entonces es allí donde ella conoce la cocina francesa. Y Julia Child es conocida por haber llevado la cocina francesa a los norteamericanos, ¿no? Que en
sí.
Aquel momento de los años 50, 60, 70, pues no habían muchas referencias de cocina más allá de Estados Unidos. Pues Julia Child es la que lleva esta manera de cocinar, ¿no? tan especializada a las cocinas norteamericanas. Entonces, cuando salen de Francia, ella sigue ahí como un poco obsesionada con esta cosa no lúdica y hedonista de la cocina francesa y escribe un libro que es una obra cumbre de la cocina norteamericana que se llama The Art of French Cooking, Mastering the Art of French Cooking, que se convierte en un super bestseller.
Sí.
Pero más allá de su obra literaria, lo que le ocurre es que a los 50 años, 52 años, en 1963, ella decide que quiere hacer un programa de cocina. Y su programa de cocina en la tele norteamericana se hace muy famoso, que se llamaba The French Chef.
Sí.
Y esto del programa de cocina es lo que aparece en esta serie, lo que relata la serie esta de HBO, que luego comentaremos. Entonces, ¿qué pasa? Pues ella era un personaje como muy peculiar, era una mujer muy grande, muy alta, con una
media
voz...
Medía 1,88.
Medía 1,88, era como grandota. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial...
Like,
claro, y tiene una voz así. O sea, realmente parece que tenía una voz así. En los programas de televisión lo tiene así, de una manera muy particular de hablar. O sea, era como un carácter pues muy carismático y
parecía un personaje de La Hora Chalante, casi.
En la serie sí, al principio sí que lo parece. Bueno, luego hablaremos de la serie, pero sí que quería contarte que hace poco, en el 2009, ya sacaron una peli sobre ella, al hilo de una cosa que le ocurrió, y es que ella se muere en el 2000, a ver qué tengo por
2004, ahí, es que ayer me hice los deberes.
¿Ah, sí? Vale, ella se muere en el 2004, pero a principios de los 2000 hay una chica, una jovencita, que decide cocinar todas las recetas de su libro de sí. Mastering the French, Mastering, ay, que se me está yendo el nombre. ¿Cómo se llama el libro?
French Things.
No. El arte de la cocina francesa, Mastering the French Cooking.
Sí.
Bueno, pues esta chica joven reproduce en su blog todas las recetas y al hilo de esto, bueno, se hace famosa y tal, y hacen una peli que se llama Julie and Julia, ¿no? Sí. Que repasa un poco la vida de Julia Child y que la protagoniza Meryl Streep, que sí. Ya, ostras, es como, joder.
No me gustó nada la película.
¿No te gusta nada?
¿Sabes qué pasa? Que tengo un recuerdo turbio porque yo vivía en mi pueblo, San Quirze del Vallés, y para ir a la universidad, bueno, al CET, que era donde yo estudié,
sí.
Tardaba 1 hora 40 minutos en ir, casi. Porque mientras bajaba, subía, estación de metro, tal, tal. ¿Qué pasaba? Que cuando un profesor ponía una puta película, me tocaba los cojones que no veas. Porque era, no me lo podéis decir, esta recomendación, y me la veo yo en casa.
Ya,
porque estoy tardando más en venir que en ver la película para verla aquí, ¿sabes? En un pupitre, ¿sabes? Y sí, eso sí. Me cabreó. Entonces yo creo que ya iba como predispuesto a que no me gustara la película, por motivo, ¿sabes?
Eso es muy importante, pero es por eso que no te gustaba, porque Meryl Streep está súper bien en esa peli. Está guay.
¿Hay alguna peli que opines que está mal, Meryl Streep?
Pues seguro que alguna hay, pero ahora no recuerdo. Pero solo me acuerdo de las buenas. Estoy pensando en Los puentes de Madison County, pues esa es
buenísima.
Bueno, ¿qué más cosas te quería contar yo de Julia Child? Pues que... es un ejemplo un poco de, y de hecho esto en la serie se ve mucho más que en la peli, de pues una mujer un poco avanzada a su tiempo que rompe un poco varios de los techos de cristal que tenía, no solo por dedicarse a la cocina, a la cocina profesional, que era un ámbito de hombres, por querer salir en la tele, que tampoco era nada frecuente que una mujer protagonizara un programa así, por querer hablar de cocina en la tele, que era una cosa como que tampoco, ¿no? Tampoco era ni la moda ni estaba bien visto. ¿No? Y por ser pues una tía pues independiente con esta carrera tardía, pero que bueno, que ya la llevó hasta las últimas consecuencias. Entonces, bueno, pues por eso es como muy representativa de esa libertad que algunas mujeres pudieron tomarse en los años 60 y 70. Pero ¿qué tengo a contar? Tengo a contar que, si bien esto es cierto, en la serie en particular, no sé si has llegado a ese episodio, pero esto lo voy a contar porque lo voy a contar. Porque no es tanto un spoiler como una reflexión histórica que no se lleva más allá, a mí me parece muy interesante. Hay un momento de la serie en que Julia Child está en un evento en Nueva York y se encuentra con Betty Friedan. Que claro, si no sabes quién es Betty Friedan, este detalle te lo pierdes. Betty Friedan es la autora de La mística de la feminidad. Y he aprendido hace poco que La mística de la feminidad, que es un libro capital de la teoría feminista norteamericana de los años 60, sale al mismo tiempo que ella empieza con su programa, que Julia Child empieza con su programa, ¿no?
Sí.
Betty Friedan es esta feminista liberal norteamericana que denuncia esta cosa de las mujeres estadounidenses que después de la Segunda Guerra Mundial vuelven a caer en el estereotipo del ama de casa, ¿no? En su chalet, con sus electrodomésticos, y que no tiene ninguna aspiración ni personal ni profesional más allá de su familia, pero que ya en el contexto de la América después de la Segunda Guerra Mundial es un poco problemático porque estas mujeres ya eran mujeres individualizadas, es decir,
trabajadoras
y formadas, ¿no? Que dejar atrás sus aspiraciones personales les causó muchos problemas.
Sí.
Y Betty Friedan fue la primera teórica que puso esto sobre la mesa, de hecho lo llamaba el problema que no tiene nombre, y fundó una de las asociaciones feministas más longevas de la historia, que es la NOW, National Organization of Women, ¿no? Que fue muy, muy influyente en su momento.
¿Cuándo la fundó? ¿Tienes el dato?
En 60 y tantos.
Sirviendo coño, sí.
Sirviendo coño desde 1969, Betty Friedan, correcto. Sí. Pues bueno, ¿qué pasa? Que en la serie parece ser que Betty Friedan y Julia Child no se conocieron, o no consta que hubiese ningún encuentro, pero en la serie hay un momento brillantísimo en donde ponen a estas dos señoras en común en un evento, están en una fiesta y Betty Friedan está en la mesa de al lado de Julia Child, ¿no? Y entonces Betty Friedan se le acerca y le dice, esto que estás haciendo, muy bien por ti, pero no estás liberando una mierda porque estás poniendo a las mujeres detrás
de los fogones,
¿sabes? Que tú las haces soñar con Francia, pero al final esto que haces de enseñarlas a cocinar cosas exóticas no es liberador. Igual es liberador para ti, pero no va a ser liberador para las mujeres norteamericanas. Sí. Y claro, al personaje de la serie de Julia Child esto le supone una gran crisis. Y es como, joder, es que es verdad. O sea, no sé si ese encuentro se dio, pero ahí estaban estas dos señoronas, cada una a su manera, rompiendo estereotipos y, ¿no?, luchando por los derechos de las mujeres. Pues es verdad que Julia Child había elegido este ámbito cotidiano.
Pero una cosa, reflexión. Sí. ¿Julia Child realmente tú piensas que estaba luchando por alguna causa feminista? Yo creo que no.
No, Julia Child no estaba luchando por ninguna causa feminista, pero ella encarnaba el hecho de que una mujer pudiera ser profesional, autónoma, estar delante de unas cámaras sin ningún marido, es decir, era el ejemplo de y haciendo lo que más le gusta hacer, que es cocinar, y elevando la
mujer
cocina.
Liberada, que hace,
mujer, sí. Bueno, pero, liberada, autónoma, profesional.
Pero yo lo que veo un poco de Julia Child es, si ahora naciera, si ahora estuviera, ¿a quién votaría? ¿A Obama o a Donald Trump? En plan, sería una mujer de alta cuna, yo creo.
No creo que se desprenda.
No sé, yo la veo un poco Esperanza Aguirre cocinera, ¿eh?
Qué va, tío.
Yo la veo Esperanza Aguirre en el reality este que hicieron en Amazon de hacer pasteles.
Ay, es verdad.
Pues una cosa similar.
No la vi. Pero hombre,
yo tampoco, ni la voy a ver, ¿eh?
Pero Julia Child tenía, ¿no?, este carácter más hedonista y más liberal.
Claro,
del
placer y todo esto, pero una cosa no quita la otra, ¿sabes? No es una chica que ha tenido dificultades tenía dificultades por haber sido mujer en la época que le tocaba,
que era una mujer burguesa que accedió a los estudios superiores, pero Betty Friedan también, es decir, sí, efectivamente, pero no estoy yo segura de que no, yo habría dicho que habría votado, no sé si a Obama, pero a Trump seguro que no, bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, esto no es tan relevante en el sentido de que su ejemplo y el hecho de que fuera una mujer mayor, de que se pusiera delante de las cámaras siendo para nada el estereotipo de belleza de la época, o sea, hay muchas cosas que estuvo sirviendo coño bien, ¿sabes?
Sí.
Pero este encuentro con Betty Friedan es muy interesante porque si bien es verdad que Julia Child materializaba y encarnaba estos valores, pues igual no era el mejor momento para las mujeres norteamericanas que estaban, como decía Betty Friedan, pues con muchas ganas de salir de su casa. Y eso te cuento, pues luego comentamos la serie, pero vaya, es un personajazo. De hecho, también coincide en el tiempo con otro gran personaje del que estoy aprendiendo mucho últimamente, que es M.K. Fisher, de la que ya te contaré cosas, que me estoy leyendo en catalá el libro del El meu yo gastronòmic. Pero ya te contaré de esta otra señorona del siglo XX. Y hasta aquí mi sección.
Perfecto.
¿Me vas a dar tú la turra ahora?
Te voy a dar la turra un rato.
Dale.
Angry Robert. El despertar de Angry Robert. Pues bueno, a ver. Polémica. Hemos tenido
Beef.
Second Polemic. Después, autores de la polémica a la salida de Rosalía, hemos vuelto con el vino de cacao.
El vino de cacao, la que has liado. Esto que acabamos de probar, ¿eh?
Esto que acabamos de probar, que estamos saboreando.
Sí, yo estoy saboreándolo.
A ver, ¿qué pasa con el vino de cacao? ¿Para qué? El tema va a ir hoy de para qué se crean las leyes alimentarias. ¿De acuerdo? ¿Para qué crees que se crean las leyes alimentarias? ¿Y por qué crees que se crean?
Para proteger al consumidor.
No, al consumidor no, a los pequeños productores. Bueno. De engaños. Al consumidor de engaños.
Bueno, como y a los pequeños... pues eso ya lo hacía Hammurabi, ¿no? En su
Exacto. Entonces, a partir de aquí es eso, se crean diferentes leyes precisamente para evitar estafas económicas. Sobre todo eso se dio mucho en el alcohol, ¿sí? Donde tú ponías un ron envejecido en una barrica como si fuera un whisky, y eso parecía un whisky, pero realmente el precio y el coste y todo no era similar. Entonces había muchas estafas económicas porque estabas vendiendo una cosa por el precio de otra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué surgen estas leyes? Pues directamente para proteger al consumidor, y está muy bien, al consumidor y a los pequeños productores, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Que siempre la gran industria de capitalismo tiene sus tentáculos que quieren hacer sus cositas. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco se van haciendo las leyes casi al pie de lo que marcan los cabecillas de cada uno de los sectores alimentarios.
Yeah, sí.
Ejemplo, ¿sí? Las leches veganas, las leches vegetales, la leche de almendra, la leche... Uh-huh. La normativa de esto es bastante estúpida. En cuanto a que cuando tú estás diciendo una leche vegetal... que una leche es vegetal, tú ya estás diciendo que eso es vegetal, que no hay un animal detrás, ¿de acuerdo? Sí. Una leche vegana es lo que tiene el significado vegano. Pero ¿qué pasa? Que leche se da esto, ¿no? A lo que sale de los mamíferos, de las madres mamíferas.
Sí.
Vale, entonces...
Pero ahora está prohibido decir leche de avena, entonces.
Leche de avena está completamente prohibido, pero no leche de almendras. ¿Por qué? Porque en España se utilizaba esto como nomenclatura ya para decir a las almendras trituradas y hacer una cosa similar a una leche.
O sea, de tal manera que la almendra se ha ganado su espacio por vieja.
Pero se ha ganado en España y en español. En otro idioma no puedes decir almond milk.
Pero pues eso lo he visto escrito.
Pues no. Lo has visto escrito porque ahí se amparan otro vacío de ley. Entonces lo que hablamos, he hecho una ley, he hecho una trampa. Porque esta ley, ¿quién la hace? Pues la hizo la gran industria láctica. Que no fuera porque alguien se fuera a confundir en esto, ¿sabes? Entonces, precisamente, mola que la gente tenga debates de estos, de que si una leche vegana...
Se puede llamar leche,
¿esto
no?
¿Por qué se le debería llamar leche? Cuando te está diciendo el nombre vegano directamente que es vegano, ¿sí?
Ya,
un queso vegano,
verdad,
lo que quiere marcar es que es vegano. Pero espérate, que es que el cómo están hechas estas leyes es, tú a una leche, que es, tú lo sacas de la vaca, le haces 1000 procesos para... quitarle la grasa, quitar la proteína, después volverla a juntar, no sé qué.
Ya, la lactosa, no sé.
Exacto,
qué.
Y que después los tranchetes, eso haya sido durante hace escasos años, que era almidón de maíz con suero de leche, con no sé qué, a eso sí que se le podía llamar queso. Eso sí que era una estafa económica. Pero ¿qué pasa? Que quien controlaba esa estafa económica jugaba con esto, con el amparo este de la
ley. No lo había pensado esto de los tranchetes, que de queso tiene lo que yo de...
Sí. Hay muchos quesos... El 80% de los quesos que tomamos no son ni fermentados. Es leche compactada, cuajada y ya está. Y luego deshidratada, pero no hay ni proceso de fermentación, etc. Entonces, hoy vengo a daros ejemplos de este estilo. ¿Por qué este ejemplo? Porque hemos tenido un beef. Porque hemos llamado esto vino de cacao. ¿Qué pasa? Que legalmente el vino obligatoriamente tiene que ser 100%
de uva.
¿De acuerdo? Si no, no se le puede llamar.
¿Y quién, en este caso concreto del vino, quién es quien establece la norma?
La normativa española.
Vale.
BOE.
Vale.
Entonces, que este BOE a la vez se ampara de cosas europeas y tal. Entonces, la Unión Europea tiene una ley, pero España tiene otra ley, ¿sí?
Claro.
Normalmente las de Europa son un poco más laxas que las,
claro,
que las nacionales.
Claro, cada estado declina ahí su normativa.
Entonces, aquí hubo gente, cuando dijimos vino de cacao, la gente, puristas del vino, dijeron, a eso no le podéis llamar vino. Porque no lleva uva. Y yo, ya, lo explicamos en toda la descripción, en todo el marketing y todo, que parece un vino, pero no es un vino. Se ha hecho de la misma manera que un vino, pero se ha hecho con mucílago de cacao. No lleva uva. Y aún así hay gente que se queja cuando lo estás explicando. Es, nosotros aquí no queremos estafar a nadie. Lo estamos diciendo precisamente, estamos haciendo una fórmula que se parece mucho a un vino, te estamos diciendo ese nombre como una nomenclatura de a qué lo tienes que sustituir. Sí, que en este caso es, tómatelo como si fuera un vino.
Como si fuera un vino.
Exacto.
Ya.
Lo mismo pasa con los quesos veganos o con las leches veganas. ¿Sí? Tómatelo
claro,
esto
mira,
como si fuera una leche.
Antes te iba a decir que a mí, en el caso de la leche,
sí,
entiendo que alguien pueda decir, quizás, tú porque eres del mundo culinario y tienes mucha formación en eso, pero puede ser que haya consumidores así un poco despistados que crean que la leche vegetal tiene las mismas propiedades nutritivas que la leche de vaca. Y no es así. ¿Sabes? A lo mejor
pero eso es cuestión educacional.
Claro, antes, pero sí que es verdad que hay cosas que no han de llevar a engaño, no tienen que producir, sí, que provocar engaño.
Sí.
Entonces, por ahí sí.
Pero ahí el nombre, como lo que se está poniendo directamente, es porque lo quieres como un sustituto de... Como cuando yo te digo un queso vegano, un queso de anacardos. Te estoy diciendo que es vegano, que no lleva leche. Te estoy diciendo que te tomes eso como si fuera un queso. Ya. Ponerlo encima de una tostada, ponerlo para dar ideas. Al final, ¿qué es eso? ¿Qué es un nombre? Precisamente es esto, es una descripción del proceso y cómo lo debes emplear en muchas cosas gastronómicas.
Ya, ¿sí? Y pues a mí me parecieron muy brillantes todas las ideas que os dieron por ahí en Instagram.
Sí.
Yo haber puesto vino con B me gustó muchísimo.
Nosotros esto es lo que ya sabíamos que iba a pasar, realmente.
¿Ya lo hicimos
un poco? Sí, hombre, claro, siempre hay un gilipollas en Twitter, en Instagram. ¿Qué crees que porque no hay gilipollas?
Este problema es simplemente porque alguien en Instagram o por ahí os dijo no lo podéis llamar vino.
Ah, claro, sí.
Pero nadie os ha denunciado.
No, claro que no. ¿Quién va a perder el tiempo por 300 botellas que vamos a hacer de esto?
Claro.
Igualmente nos va a venir y va a decir, no podéis hacer eso, no hagáis otras. Y yo, ya, es que no íbamos a hacer otras.
Ya.
O sea, no es una estafa en sí.
Vale, pero ¿sabes? Entonces, no, o sea, la polémica y el problema no ha sido más que una cosa como lo de Rosalía.
Sí, es una anécdota. Sí.
Pues es que estabas como un Grinch con esto.
Que no, hombre, yo me pago más de la cuenta, hombre, que ya lo sabes. Bueno, que aún no he empezado el tema.
Ah, venga.
Te voy a decir. Entonces, a partir de aquí, pues lo que hablamos, ejemplos, los lácteos sin leche, leche de avena, leche. ¿Qué pasa? Que si el país en origen, por ejemplo, tenía una bebida que ya le llamaban leche de,
pues entonces,
lo puede poner, sí, pero en su idioma.
Sí.
Por eso hay muchas redes que tú vas a encontrar Tetabrix de coconut milk.
Sí,
pero no leche de coco.
Amiga, coconut milk, puedes poner, aquí puedes vender algo como coconut milk.
Exacto.
Vale.
Y bueno, de esto pasa, aquí puedes vender leche de almendras, cuando realmente no es eso, es el único país que se puede decir.
Que admite leche de almendra.
Exacto. ¿Qué pasa? Lo mismo con las carnes veganas, ahora la Unión Europea sí que está viendo un poco que muchas de esas leyes son completamente absurdas, porque lo que están haciendo es emplearlo como un sustituto, y por ejemplo ahora las hamburguesas, se intentó prohibir que las hamburguesas veganas se le llamaran hamburguesas.
Pero ya, tío.
Y esto en 2020 ya dijeron que, oye, que no, que sí que le podéis llamar a las cosas veganas hamburguesas veganas. Ya está, es que ya lo estáis denominando que es vegano, que no es una carne, igual que las salchichas, etc. Al final eso, lo que estás haciendo es la descripción de una forma.
Claro, pero verá, ¿no? El sector cárnico diría, pero es que...
O sea, exacto, es lo que quieren, es que no les cojan parte de su pastel.
Es una palabra,
y ya está, porque es como...
Invéntate tú otra.
Sí, exacto. pues es el nombre de una ciudad, que me está contando, hamburguesa, ¿sabes?
Yeah.
Bueno, después pasa lo mismo. Orange, en el mundo del vino, aún hay más la absurdez más absurda, que no hay ley. Entonces, un orange wine es una tipología de vino que es como... un vino tinto pero hecho con vino con uva blanca, que básicamente se coge con las pieles, con todo, y se pone ahí, entonces queda un color más anaranjado, pero eso no hay una ley que lo ampare. Yo puedo ahora vender lo que sea y ponerle orange wine.
Ya, pero sea. Esto no hay ley que la ampare porque quizás no lleva tanto tiempo, o la producción es tan pequeña que igual...
Bueno, porque ahora se ha puesto de moda, entonces no hay una ley que lo ponga. Pero ya no solo eso, también el tema de las kombuchas.
¿Sí? Bueno, las kombuchas... ¿Has
esto ya haremos un especial de esto, pero hay kombuchas.
¿Te ha llegado por ahí el vídeo de que los dentistas no recomiendan tomar kombucha? ¿Te ha llegado?
Sí, me ha llegado. Pero también es un poco...
¿Te van a crecer hongos en los dientes?
Sí,
claro.
La cosa es que la kombucha, hay mucha kombucha de mierda, que básicamente es un concentrado puesto con agua con gas y le pone el nombre kombucha. Claro, y eso es una estafa económica, eso no. O sea, es la gran diferencia de lo que es.
Claro, pero ¿y por qué? Pero no hay ley que ampare la kombucha en el Estado español porque es relativamente nueva.
Exacto.
Bueno, pues ya lo amparará. Pero ahí tenéis que hacer el lobby.
Dentro de 10 años, aún en Estados Unidos aún no hay una ley, como
porque
tal.
Eso depende de vosotros, del lobby kombuchero.
Sí.
Tenéis que montar un sindicato kombuchero.
Sí. Bueno, esto ya te explicaré historia de esto en privado.
Ya hacemos un especial de...
de las tramas. Bueno. Entonces, ahora voy a decir soluciones que han hecho cosas, industrias.
Sí.
¿Sí? Algunas alimentarias y otras no, pero me parecían brillantísimas. Como el hecho de esto, de lo que hemos intentado hacer nosotros, que al final nos ha servido como campaña de marketing.
Sí.
¿Sí? Primero, el poner las faltas de ortografía.
Eso me parece grandioso.
Pero ahora eso sí que es un poco ilegal dentro de la gastronomía. O sea, te es bastante fácil que te lo tienen abajo porque ya hay jurisprudencia por unas cosas hechas de qué es eso, de poner algo con una falta de ortografía, no se puede.
Ya ha habido otros listillos antes que han intentado esta vía.
Sí. Entonces, poner vino con B, pues no se podría. ¿Sí? Aunque eso, no se puede, probar.
Y el vino del cacao, ¿sabes? Del verbo venir.
Exacto.
Era genial.
Esta es muy buena. La que normalmente se va a tirar más, que es la que lo hace mucha gente, es ponerlo en otro idioma. Por ejemplo, en inglés. Como el inglés aquí en España no es nada, no es una lengua oficial, tú lo puedes poner como cacao wine.
Sí.
Que por eso nuestra etiqueta también tiene cacao wine. Aquí. ¡Ah, ah! ¿Has visto? Precisamente porque es esto. Es realmente, si tú lo pones en otro idioma, ya no está. Hay una ley que lo vaya a amparar con ese idioma.
¿Ah, sí?
Sí. De tal manera...
Este truquillo fijo que tiene jurisprudencia también.
No, ¿por qué? Porque si tú miras ladrón de manzanas, ¿eso qué es?
¿Ladrón de manzanas la bebida, dices?
Sí, ¿qué es?
Eso es sidra, ¿no?
No, no pone en ningún lado, pone cider.
¡Ah, amigo!
Ah, entonces
eso
está comparando...
Es que el ladrón de manzanas no es sidra.
No, no, porque está hecho a partir de un concentrado de manzana y no de manzanas puras, el tema de fermentación cómo lo controla, está pasteurizada, no es... Entonces, como hay una ley que ampara lo que es la sidra,
ellos
lo que hacen es una bebida a partir de un concentrado de manzanas que fermentan y luego pasteurizan a X momento, tal, 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 para dejarlo dulce, tal, tal, tal. Entonces a esto le llaman cider. ¿Has visto?
Ya.
Después, una que me pareció brutal es la marca Lay's Artesanas.
¿Lay's Artesanas, las patatas fritas?
Vale, si te fijas, no pueden poner la palabra artesana. Si tú lees artesana, no pone artesana.
¿Qué pone?
Pone arte... Y después hay una C y una I y una A seguido que parece que pone artesana, pero no pone artesana.
¿Qué
si
dices?
Te fijas. Si te fijas, no pone artesana. Mira, te lo voy a buscar en Google porque es...
¿En serio lo dices?
Sí, sí, sí.
¿Que no está bien escrito?
Sí. Si te fijas, mira las tres últimas ¡Wala! Letras. Poner ley artesanas. Hay ahí como una
como...
A rara con un punto.
Sí, es una rara con
es
un punto.
Es una CI que parece
¡Wala!
Una...
¡Wala! ¡Vaya!
Precisamente para eludir esto. Claro, al final es...
Artesancis.
Sí. Sí, 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 sí. Tal cual. Otra cosa que se han hecho...
Eso ha sido el listillo de diseño que ha dicho. Te preocupes, yo te lo apaño aquí, te
sí,
pongo un
sí,
puntito
antes de
arriba y ya está.
Sí, exacto, exacto. Sí, sí, tal cual.
Madre mía.
¿Qué más? El usar, si el inglés ya se empieza a utilizar otro idioma. Por ejemplo, los vinos de Jerez, hay la ley hecha en Jerez,
sí,
que se tienen que hacer en Jerez. Pero si tú pones sherry wine, sabiendo que los vinos de Jerez, casi todo el comprador es de fuera... La palabra sherry no está legislada. Entonces tú puedes hacer vinos en California y ponerle sherry wine.
Y ya está.
Ya está. Sí. Y se empezó esto a amparar a partir de los años 80, o sea, muy, muy tardío.
Ya.
Si no te funciona el inglés, ya lo puedes poner en otro idioma. Elige otro idioma.
Estarás de acuerdo conmigo en que no está mal que se acoten ciertas cosas. O sea, a mí me parece bien que unas patatas no puedan poner artesanas.
Yo defiendo...
Si son industriales.
Pero es lo que digo, que se esté comparando una empresa como nosotros, que hacemos 300 ediciones limitadas a algo...
Y que nosotros somos muy pequeñitos, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, no queremos... es para mí bastante distinto el intentar querer burlar la ley a que nosotros sea una cosa como un aprendizaje. Bastante distinto.
Sí, total.
Nosotros queremos una ley para las kombuchas. Queremos, precisamente porque... ¿A qué tiende el capitalismo? Que el I más D
yo creo que deberías contratarme
no para...
como lobista, porque yo esto lo conseguiría.
Al
lobby del Congreso y dices, soy una cosita.
O sea, al final nosotros, la ley, no es que se quiera burlar en este caso, es explicativo lo del nombre, es muy distinto. Sí, nosotros queremos una ley para que diga qué es kombucha y qué no. No estamos en contra de la ley.
Ya, lo que pasa es que es verdad que, por ejemplo, si tú puedes llamar vino a una bebida que no sea de uva, pero en este caso dices que tanto en el marketing como en el nombre como en toda la publicidad que habéis hecho se ha explicado cómo es el proceso y tal.
Exacto.
Pero puede que haya alguien que no lo explique.
Esto es lo que pasa, que también es entender qué marca hay detrás para cuando hay quejas de estas. Es que es muy distinto.
Claro.
¿Sí? ¿Qué más? Y aquí ahora vamos a las cosas raras.
A ver...
Prince, el cantante y artista Prince, cambió su nombre Prince por un símbolo.
Sí.
¿Por qué? Porque no era pronunciable, entonces no le podían denunciar.
¿Cómo?
La discográfica, para intentar eludir lo que quería hacer con la discográfica y poder aceptar otros tratos y cosas así, él firmaba con un símbolo. Entonces, para denunciarte, tenías que pronunciar ese símbolo. Como no podías pronunciarlo, pues lo eludías.
¿En serio? ¿No se puede denunciar si no lo puedes pronunciar?
Después cambió un poco la ley, pero él intentó esto.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
¿Tú crees que ese fue el motivo, de verdad?
Sí, 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 sí. Esto después salió, que era precisamente porque por las restricciones de contrato y cosas así.
¡Qué fuerte!
Más cosas. Taylor Swift ahora está volviendo a grabar sus primeros 5 álbumes, o 4 álbumes, precisamente por lo mismo, porque los derechos que tiene de esos álbumes es de la productora. Se lleva muy mal con la productora porque la compró no sé quién, no sé cuánto, y ahora lo que está haciendo es grabar exactamente igual, pero con su voz de pues, más mayor,
¿sí?
Esos primeros CDs para intentar tener los derechos completos de del producto.
Buah, pero eso es rarísimo, porque ¿y cómo sabes si están reproduciendo
esto
la nueva
versión? Exacto, pero claro, ella al final lo que quiere es controlar los derechos de esas canciones y de esa maqueta última final que se hizo. Entonces, como no lo va a poder conseguir porque no va a llegar a un trato de poder comprar los derechos, lo que ha hecho es grabarlos exactamente igual. De tal manera que ella intentará hacer los tratos que ya le convengan. Eso. ¿Qué más? Y aquí, para mí, el mejor de todos. Michael Jackson hizo un contrato con Sony que era extremadamente cerrado, ¿sí? De las cosas que podía hacer. Cualquier cosa, cualquier absolutamente cosa que hiciera Michael Jackson tenía que pasar por Sony.
Tirarse un pedo tenía que pasar por Sony.
Tenía que pasar por... Si iba a monetizar ese pedo, tenía que pasar por Sony.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Que a Michael Jackson le gustaban mucho los Simpsons de las primeras temporadas.
Y otras cosas le gustaban mucho también.
Le gustaba mucho Bart Simpson, en concreto. ¿Y qué pasó? Que le dijeron de hacer un capítulo a Michael Jackson. Sony dijo no. Entonces, ¿qué hizo Michael Jackson? Fue a los Simpsons, a Matt Groening, y dice, ¿podéis hacer un capítulo donde salga a un esquizofrénico que se llame Michael Jackson, que crea que es Michael Jackson, pero él físicamente es diferente, y hago yo la voz? Entonces, hay un capítulo emblemático de los Simpsons, que Bart lo centra en un manicomio, en un centro psiquiátrico, donde conoce a un hombre que se llama Michael Jackson.
Es verdad, es verdad.
La voz de esa persona es Michael Jackson, real.
Pero entonces si puso la voz, ahí ya estaba infringiendo el contrato.
Sí, pero no salió en los créditos ni nada. De tal manera que era su voz, hizo absolutamente todo. Y esto se descubrió hace escasos 3 años, porque lo dijeron en entrevistas guionistas de su momento, y el Matt Groening, que dijeron, ah, sí, fue él. El tal cual. Y en ese mismo capítulo sale Michael Jackson real, que ahí se contrató a un doblador de Michael Jackson, al doblador oficial de Michael Jackson para hacerlo. Entonces, pues eso, cosas graciosas.
Cosas graciosas de las leyes y cómo las burláis algunos.
¿Has visto?
Súper, pues muy bien. Pues nada, ¿has vendido ya tus 300 botellas de vino de cacao?
No, aún tenemos algunas.
Porque...
A ver, es que han llegado navidades, tío.
Ha llegado navidades. Bueno, pues yo me parece bien llamarlo vino del cacao también, si alguien le molesta.
Vino del cacao,
vino
sí,
del
sí,
cacao,
sí. Que es que como el verbo.
Como el verbo, y ya está. Venga, vamos a opinar de la serie, que quiero saber qué te ha parecido, que no me has dicho nada.
Perfecto. ¿Qué me ha parecido la serie de Julia Wild?
Pues, de Julia Child, no eso, Wild. Eso. Child.
Pero es porque también estaba un poco salvajada. Julia Wild.
Estaba salvajada.
El podcast con Jordi Wild. me ha parecido que... Bueno, he visto 2 capítulos, porque me dijiste ayer que ibas a hablar del tema.
Sí.
Y ni fu ni fa. O sea, es un poco... Ya está. Es serie de HBO de estas que es como... Pues bueno, pues ahí está.
Hombre, a mí he de decirte que una cosa que me gusta muchísimo es que la actriz que hace de Julia Child es Sarah Lancashire. Sarah Lancashire es para mí, o sea, a mí me gusta muchísimo porque fue la protagonista de otra serie que para mí está en mi top 10, que es The Happy Valley, que te lo he dicho un montón de veces. Yo es que soy muy fan de las series británicas.
Sí.
Y Happy Valley es una serie policíaca, ¿no? Un thriller policíaco brutal que la protagoniza esta misma actriz. Entonces es guay ver estos 2 registros tan distintos que tiene y lo bien que lo hacen las 2. Que por cierto, de Happy Valley se hizo un remake americano con la Kate Winslet.
Ah, sí.
Que se llama Mare Easttown o algo así. Que a la gente le flipó, pero es como, ¿por qué no habéis visto Happy Valley? Quiero decir, porque Kate Winslet, muy bien Kate Winslet, pero vamos, nada que ver con la Sarah Lancashire. Entonces a mí me gusta mucho la actriz. Luego, claro, te tiene que molar el tema, ¿sabes? Porque claro, hay una cosa así, ¿no? Como de pareja cincuentona.
Sí.
Que a lo mejor igual no es tu tema favorito.
Ya.
Pero Porque no es tu tema favorito. Pero la serie está guay, está currada. Y luego además, como todos los personajes secundarios tienen su cosica, ¿no? Tiene la editora, ¿no? Y la relación con su jefa. No. Tiene esta mujer que es productora, que es afroamericana, ¿no? Entonces, que es tía y es negra, pues está ahí en las mismas batallas que la Julia Child, pero un poquito peores.
¿Estamos seguros que eso pasó?
¿El qué?
Una productora negra de los 60 en la tele nacional americana.
No lo sé, pero en cualquier caso, sea verdad o no, sí que retrata la época bien. Es decir, estábamos en esa época en que... Mira, y de hecho este personaje, que es esta productora negra, es un poco el caso opuesto a las mujeres de las que hablaba Betty Friedan. Y mira qué mal lo pasa, la pobre chica, que cada vez que queda con su madre no deja de darle la brasa de, pero hija mía, échate un novio y embarázate ya, que es que estás perdiendo el tiempo. Ya tiene ahí sus aspiraciones vitales y toda el conflicto que le genera de estar llevando una vida profesional en ese momento. O sea, yo creo que está muy guay, históricamente está muy bien, lo de los platos, ella es muy divertida, a mí ella me parece muy guay. Siendo también comedia, que es más difícil engancharte a las comedias, así, comedias facilonas, es más difícil engancharte a ellas que a los dramones, en tu caso y en el mío.
Sí.
Pero a mí me parece muy recomendable, la primera temporada sobre todo.
Vale, así que... la acabaré.
Sí, acábala, y comentamos los platos.
Perfecto.
Vale, pues nos vemos en 15 días.
Yes, adiós. Vale.